La Visita. Trajo el desexilio, como decía recién Rivero, en un caso rarísimo de gente que se forma fuera del país y que viene a desarrollar su actividad acá. Es raro lo que pasa, y es raro que esté con nosotros el Sisto Pascalia. Buenas noches, primero de nada.
Buenas noches.
Vos tenés que hablar con algún micrófono, con ese micrófono que está ahí. Ay, va cerquita, porque estabas en el medio y de pronto no hablabas con ninguno.
¿Por qué es raro que una persona vuelva al Uruguay?
No, es algo que es raro que te formes en una disciplina artística y que vuelva a ser Uruguay, ¿no? Es decir, siempre estamos mencionando nosotros desde aquí que esto se ha transformado en una especie de centro donde, a raíz de las cercanías interneticas, uno trabaja en el exterior, va, toca afuera, expone afuera, presenta su libro afuera, pero tiene como un país de residencia Uruguay. Pero digo, dejemos un poco un brome, un poco en serio, que era raro, ¿no? Un hombre que se formara, un hombre de 40 años, formado fuera del país y que además ese después termina por esos lados.
Mira, vamos a aclarar que yo vivo en el Uruguay, pero no soy un hombre rico como para estar yendo y viniendo.
Claro.
La cosa fue así. Yo hace 18 años atrás recibí una llave, dos llaves de oro del papá del actual presidente, de los Estados Unidos. Dije, bueno, estos son premios grandes.
Tenía una llave de la casa.
Eran dos llaves de oro. Entonces dije, pero mi etapa acá ya cumplió. Vine acá después de un viaje que me regaló mi viejo de haberme recibido y me perdí en pleno 18 de julio, no sabía volver. Y el taximetrista, buscamos la vuelta como para llegar a casa, me cobró lo justo. Y me perdí unas cuantas veces, ¿viste? Yo no podía entender, ¿viste? Perderte y que puedas llegar y que podés charlar y un poco lo que dijimos hoy, ¿viste? Vine acá y me siento como en casa. Entonces, cuando llego, instalo el taller, me doy cuenta que no es que había carencias, porque el Uruguay es un país sumamente creativo, pero sí la formación que tuve allá, quizás otros se le va a hacer más difícil tenerla. Por no poder viajar, instalo un taller y me doy cuenta que la gente empieza a confiar y empezamos a hacer cosas y empezamos a interactuar con otros artistas y hacer más cosas y hacer, por ejemplo, lo que se va a hacer ahora.
Antes de ir a eso, y antes de pasarle la palabra a Rivero, una presentación en pocas líneas. Sisto Pascalia tiene su título de universitario en Bellas Artes en Maryland, Maryland College of Art of the Andes en Estados Unidos. Durante su estadía en Estados Unidos participa en numerosos concursos nacionales y logra, como decía hace un ratito, las dos llaves de oro para abrir la puerta de vuelta por sus obras. Esto cuando tenía 18 años. Es reconocido por numerosas universidades y obtiene varias becas para el comienzo de sus estudios terciarios. Después de haber vivido más de la mitad de su vida en los Estados Unidos, decide volver al Uruguay, donde se instala como artista plástico y docente en su propio taller. Bueno, ahora sí, eso es de a quién más vamos a hablar contigo para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a Estados Unidos, muy jovencito?
Mira, yo me fui a los 4 o 5 años, más o menos.
Ah, tan chiquito.
Yo fui en el año 72, digo, la situación acá económica, fue un tema económico lo nuestro que papá lamentablemente no tenía un casímetro y bueno, Digo, no estaba trabajando como tenía que trabajar y se dio la oportunidad, un poco lo que ha pasado en estos últimos años. Pero también me arrancaron de chiquito de un país que yo me acostumbré a comer milanesa, comer dulce de leche, claro, jugar el fútbol a la calle, andar en chata. Y bueno, me crié en un país muy lindo que me brindó todo, absolutamente todo. Yo soy una persona que fue formado todo en educación pública americana, papá siendo funcionario de la Embajada de Italia, o sea, no, nunca fui ni residente ni ciudadano, pero sí el gobierno me educó. Y bueno, digo, hay cosas que de repente te quedan en la sangre, que vos comés milanesa, pero allá se comen hamburguesas, comés dulce de leche, allá es pasta de maní. ¿Viste? Allá,
peanut butter,
para mí es rica, pero el tema es que allá se juega el fútbol con una pelota tipo huevo y yo jugaba el fútbol con una pelota redonda.
Claro.
Entonces llegas a los 18, 19 años y decís, pa, yo me vine a los 22, esto cumplió su fin, volví acá, encontré un país maravilloso.
¿Ya habías formado tu familia en Estados Unidos?
No. Mi esposa, después de 8 años de estar acá, 7 años la conocí acá, que es uruguaya, nacida en Canadá. Se dio esa casualidad también. Uh-huh. Y bueno, trajimos 2 hijos varones lindísimos. Adopté un suegro buenísimo. Y bueno, son todas cosas que no me permitieron volver. Pero también, por otro lado, hay un grupo humano en el taller, en lo cual cuando los movilizo tipo ejército a trabajar para la comunidad, que eso era un poco lo que quería decir, nosotros llevamos atendido en forma gratuita a más de 6.000 personas en estos 18 años. Entonces me decís, pero ¿y por qué haces actividades y no cobrás por eso? Digo, yo creo que ustedes también deben hacer algo parecido, que es lo que hacemos todos los artistas. La vida nos da algo y nosotros de alguna forma el corazón nos dice que tenemos que devolver. Y bueno, se dan que con muchos shopping, con los 3 shoppings amigos, los 4, tenemos muy buena afinidad, y cada vez que se presenta algún evento, ellos apoyan, las empresas, yo no cobro absolutamente nada, y es un poco para también tratar de beneficiar quienes no pueden acceder. Yo te cuento una historia que me mató, no sé si se puede decir el toque, en Tres Cruces, está Sugar, se llamaba el chiquirín, que vino a hacerse unas curaciones en Montevideo, iba al hospital que queda por 18 de niños, ¿cómo que se llama?
Sería
Rosel. Y nosotros todos los años hacemos una actividad ahí en una rotonda con el shopping, también no cobra nada, ponemos los materiales, conseguimos todo para hacerlo. Y el chiquirín, me acuerdo que le di las crayolas para trabajar y me miraba como diciendo, estos no son lápices de color. Yo decía, esto no puede estar pasando acá, hoy, en día. El niño era un chiquirín de campaña. Y esas son las cosas, viste, que vos decís, pucha, una vez en el año que hago, o 4 días en el año que puedo hacer este tipo de actividades, y poder llegarle a estos chiquilines. Digo, ¿quién dice que mañana no le podés cambiar un poco su vida y de repente cambian un poco el rumbo hacia otro lugar que tenga que ver con las artes?
Cuéntanos un poquito sobre el taller.
Y el taller, mira, el taller es como cualquier otro taller, es un taller académico, trabajamos mucho con se juega mucho en el taller con lo que es la parte de psicología. Digo, se da la casualidad que hay muchos psicólogos, tengo una formación en lo que se llama arte terapia de la facultad, y tratamos de crear un ambiente donde la persona realmente aprenda los conceptos y se sienta bien. Pero lo más lindo son los grupos humanos que se forman, que ya te digo, cuando hay que salir a trabajar, nos remangamos, no hay apellido, no hay nada, y a trabajar.
¿Y existe el arte terapia realmente? ¿Es curativo el arte?
Mira, yo te puedo decir casos, yo no soy, ojo, no quiero quitarle lugar al profesional que se dedica realmente a lo que es la psicología, pues tanto psiquiatra como psicólogos, digo, eso se tiene que realmente hacer en un grupo multidisciplinario. Pero sí te puedo decir que muchas veces, si nosotros vemos dónde está alojado la música, dónde está alojado el arte, donde está alojada la literatura, es en todo lo que es el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que es la parte intuitiva nuestra. Y muchas veces, a veces, cuando uno dice que del famoso brujo, ¿no? El famoso brujo lo que hace a veces es sugestionar esa parte del cerebro, y uno a veces se provoca o se cura de enfermedades. Digo, esto es algo que ya se ha debatido muchísimo. Entonces yo creo que si en la música vos mostrás mucha alegría, cantás y decís, bueno, esto se me va a ir, a la larga estás luchando con una parte muy poderosa del cerebro que no estamos acostumbrados a usar.
Ojo. Así que si a través del arte celebrás la vida, tu vida mejora.
Y yo creo que tenemos que cambiar las caras acá en el Uruguay, por eso me quedo, a que sonriamos mejor, que le agregamos un poco más de color a nuestras calles, a nuestro vestuario, que se escuche mucho más música uruguaya, brasilera, en los canales de radio, para que la gente en la noche se alegre, que son los momentos más pico de la depresión, ¿no?
Claro. La noche es cómplice para todo, ojo. No solamente para la depresión, sino para el amor. O para estas lunas que estoy viendo acá, en esta página donde entré, incluso Sisto Pascale, y aparecen unos candombes bajo la luna, son óleos de Pascale, en este caso con alguna reminiscencia cigarra y de repente en alguna temática, bueno, obviamente candombe. Y después una reunión de candombe, involucra un niño rubio, una rubiona pechugosa, en una especie de calle de los suspiros, ¿no? Donde me decías, te habías dedicado a pintar un trabajo que habías hecho con la gente del mundo afro. Contanos un poquito de eso. Porque el tema que está presentando mañana en el shopping, ¿cuál es el shopping?
Es el jueves, se lanza en Montevideo Shopping, la oficina Galería Latina en el Oro del Ring. Vamos a alargar unos cuadros nuevos que son unos ombúes con cuerpos humanos. Eso no tiene nada que ver con lo del lunes que se hace.
No hay ninguna reseña por acá para buscar.
Mira, la luna es una cosa que va a aparecer siempre en los cuadros. La luna es un poco representativo del lado femenino. O sea, nosotros, creo que es la mujer que tiene el ánima, que es el hombre, y el hombre tiene el ánimo, que es el lado femenino, ¿no? La luna es un símbolo muy poderoso para mí en la pintura, porque representa un poco todo lo que es la parte esotérica. Yo te escuché recién hablar un poquitito sobre Cuño. Oh, qué casualidad, sos músico y me encanta Cuño, dijiste.
Sí.
Vuelve a aparecer la luna, que es ese misterio que busca. Nosotros, los artistas, estamos buscando siempre ese famoso equilibrio, ese punto medio. Y la luna, vas a verla siempre en los cuadros. En los ombúes se da la casualidad que la luna está escondida detrás de los ombúes, la tenés que buscar, pero con un colorinche, te diría, no tanto brasilero, pero levantando mucho la paleta, un poco tratando de alegrar, digo, pues tenemos que levantar los colores. Ya te digo, el candombe me parece que está quedando un poco atrás, que ya los chiquirines, los hijos, me están obligando a cada vez sonreírme más, reírme más.
¿Pero el candombe no te sacaba de su voz? ¿Te limitaba o te era contrario?
El candombe me ayudó a entrar en esa parte bruja mía, por decirlo de una manera, y entrar a conocer partes de mí que no sabía que existían. Ahora, justamente, el tema está en estos cuadros nuevos que tienen un lenguaje distinto, ¿viste? Que vamos cambiando, ¿no?
¿Por qué fue esto, este tema de candombe, entonces?
El candombe vino cuando yo llegué al Uruguay, a poco tiempo compré la casa en la zona de Cordón, y escuchaba de noche los tambores, pero te escuchaba una cantidad importante de tambores, y una noche salí y eran como 400 tambores, era el Cordón con Palermo que se juntaba.
Sí, sí, sí.
Y empecé a estudiar y averiguar, y después me fui a Mundo Afro, hablé con Néstor Silva, un gran hombre.
¿Qué es eso de ser como presidente o director del Mundo Afro ahora?
Yo hace años que no lo veo, pero fue un hombre que me dio una lección de vida, me dio todo lo que sabía. Y bueno, después de muchos meses de investigación, pues incluso tuve que ir a las llamadas, a carnaval, sacar fotos, estudiar un poco el juego de seducción que hay entre el hombre, el gramillero y la mamá vieja, porque la mamá vieja colatea al gramillero, y él, cuando apenas se agarra la fuerza para ir y agarrarla y tirarse encima, ella lo colatea de vuelta y se va para... Entonces es un poco el juego de la mujer y del hombre, de que te doy, te saco, te doy, te saco, hasta que el hombre cae y bueno...
Hasta que te prueba de sus hierbas y cae bajo su embrujo.
Dice por acá que en el taller se trabaja con grupos de diversas edades y culturas, no solo edades, también diversidad de culturas, ya que la comunidad diplomática está presente en el taller. Contame de esto.
Y bueno, yo soy nativo, hablo el inglés nativo, como si fuera un americano, y a veces, se dan por distintas circunstancias que voy a distintos eventos diplomáticos que me invitan, y en el correr de este tiempo se ha arrimado un grupo bastante importante de gente de distintas embajadas, que son personas al igual que nosotros, con los mismos problemas. Y bueno, interactuamos todos y nos damos cuenta que todo el mundo en sí...
Se pusieron música, perdón, es eso.
Qué bárbaro.
Me han puesto terrible cortina. A mí le gustó lo que estabas diciendo.
Para que te pongan más colorido.
¿Sí? Más colores, ahí está.
Pero hay un cuerpo de gente que va, que, bueno, es la comunidad esta, que están mezcladas con los uruguayos, o sea, no se hace distinción. Una cosa que trato de hacer es no hay apellidos. Desde que entras, la ficha tiene tu primer nombre y hasta que te vas...
Eso es una costumbre bastante de algunos sistemas de enseñanza norteamericanos. Pero te hice una pregunta. Como esta forma de ser, esto de no hacer exclusiones, es un poco lo que vos, la contra de lo que vos viviste cuando te fuiste para Estados Unidos siendo uruguayo, acostumbrado a las milanesas y el dulce de leche, como decías, y tener que criarte medio rayado, medio segregado entre vietnamitas y otras etnias, por ejemplo.
Mira, yo siempre me sentí cómodo con todas las culturas, y es algo que en mi vida no me gustaría no tenerlo, pero sentirme segregado allá, te puedo decir, quizás por algún grupo de gente que no es todo el grupo en general de lo que son los amigos, un grupo chico, como puede haber acá grupos chicos aislados, pero no sé cómo responderte la pregunta. Quizás tenga que en el fondo algo que ver el desarraigo de no estar en mi país y el haber vivido con todos esos grupos distintos cuando yo vivía allá, vivíamos no te digo un gueto, pero era una especie de complejo de apartamentos donde estaban todas las razas. Y una de las cosas lindas era ir a comer a la casa de un amigo y de repente al otro día estaba celebrando, yo qué sé, Rosh Hashaná con un amigo que es judío, y al otro día estabas en la casa de un amigo africano y estabas comiendo con la mano, porque no comen contenedores, había un bol con una especie de paté y todo metiendo mano. Y esas cosas, viste, que vos decís, en un lugar tan grande como es Estados Unidos, vivir en un lugar donde tenía todas las culturas, fue algo muy rico. Y si algo de eso yo podía traer a mi taller, ¿por qué no? Entonces abro la puerta a todos. De última, los diplomáticos son igual que somos nosotros, son funcionarios públicos que están trabajando en el exterior, que le tocó una misión, y después cuando vuelven, quizás vuelven a ser, yo qué sé, director de una sección. Se dio la casualidad que su partido ganó y bueno, dejan y se van por una misión de 4 años, ¿no? Pero son al igual que nosotros acá. No sé si te respondí la pregunta.
Mira, sí, de cualquier manera... Yo hacía referencia a esa forma de criarse en un lugar distinto, donde confluyen multirrazas, multietnias, todas son segregacionadas, todas ellas juntas.
Claro.
Y vos con ellas formás parte de una...
De un grupo,
¿no? Entonces justamente quería saber si lo plasmabas. Eso sí me lo contestaste, que vos querías abrir la puerta del taller para que...
Lo que sí que quiero que sepan es que en el tiempo que yo estuve, yo empecé empezamos la entrevista diciendo que yo soy parte de lo que es una educación pública. Digo, lo más maravilloso del sistema es que no fui discriminado digo, porque ahí está la verdadera señal de lo que es un gobierno, de que no fui discriminado en la enseñanza pública, hijo de un funcionario diplomático, pero hice primaria, secundaria, y si hubiera querido podía haber hecho la facultad con un precio menor. Se dio la casualidad que pude lograr becas e ir a una institución muy chiquita donde nos recibíamos muy poco, que entraban prácticamente a dedo, ¿no? Pero no la discriminación sí la sentía con determinados grupos que muchas veces no eran la propia institución de gobierno, eran algunas personas o algún grupo de personas, que eso lo sentí, también en cierta forma hay partes de acá, que es del Uruguay, que también lo siento. Voy caminando por la calle y a veces me pasa también que al ser chiquito, por ejemplo, no soy un hombre grande, cuando me ve un alto dice, pucha, este no es de no es de mi raza, ¿no?
Si yo me lo dice que son los chiquitos, son los compadres, dicen, ¿no?
Somos los que armamos más lindos.
Los más temperamentales, los chiquitos.
¿Sabes qué me pasó una cosa cómica? Hace un año atrás, una señora que venía al taller, la chocó otro auto y se baja, y yo salí corriendo a defenderla, y sale un hombre más o menos unos 3,20 metros, 4 metros de altura, grande, ¿no? Y yo metiendo ahí, no, vamos a llamar al seguro, que no sé cuánto, que esto, que el otro. Y bueno, defendiéndola a ella, hicimos todos los trámites, y yo le decía, usted no hable, no sé. Entonces después cuando volvemos, le dice el hombre, yo señora, por mi tamaño, todo el mundo me tiene miedo, pero los chiquitos, esos son los que tenés que tener.
Esa va a ser la petiza.
Esto, teniendo todo el, llamémosle, know-how de haber vivido en Estados Unidos y todo esto, cuando se vino la espantosa crisis del 2002, ¿no titubeaste, no dijiste, me vuelvo para Estados Unidos? ¿Cómo aguantaste esa compulsión de irte de vuelta, digamos, cuando se puso tan feo todo?
Y bueno, agarré las dos manos, tiré para arriba, tengo línea directa con Dios, empecé a rezar y dije, ¿qué hago? Y se dio la casualidad que fue quizás el mejor año, no puedo entender por qué, el 2002, el 2003 no era el mismo, pero ese año se dieron un montón de cosas que obligaron que me quedara, pero hubo un momento que dije, bueno, te alargo todo, largo 20 años, me voy a lavar platos no sé dónde, porque sí, se estaba yendo una gran cantidad de gente, pero la verdad que el objetivo mío es el día que deje esta tierra, que mis hijos y los hijos de muchos puedan tener lo que yo tuve en el exterior. Y un poco el quedarme, digo, pese a que nosotros estamos remando como estamos remando todos, digo, no puedo decir que soy un hombre rico, pero estamos trabajando para que el día que nos vamos de esta tierra, que quede algo, digo, aunque sea una forma de pensar, una escuela, digo, ya hay más de 900 personas que pasaron por el taller que han cambiado su cabeza, y bueno, digo, esas son las personas que de repente cuando vos lo ves semana a semana te quedás. A ustedes les debe haber pasado que también vienen a la radio y se apoyan con todas las caras que se ven acá. Dicen, yo también tengo la oportunidad de irme, pero ves a Juan, a Felipe, a Sonia, a fulanito, y decís, no, mirá, esta es mi familia. Por esto estoy apostando, ¿no?
Sí, un clic en algún momento que te dice, vale la pena, ¿no?
Yo creo que el Uruguay es un país que vale la pena apostar en él. Digo, los que se fueron no hay que condenarlos porque, digo, fue su realidad y lo tuvieron que hacer por distintas circunstancias, pero los que quedamos, si podemos aguantarnos, apretarnos un poco el cinturón y seguir peleándola, bueno, ¿cuánto tiempo puede durar esto? ¿Cuánto tiempo? 10 años, y bueno, si la tendremos que aguantar, la vamos a aguantar en familia. El Uruguay es un país de familia. Nosotros somos una gran familia. Bueno, hoy ustedes me invitaron acá, me están permitiendo hablar un poco de mis cosas, y después de hoy ya somos familia, ¿no? Mañana van a venir a tomar un café en el taller y vamos a retribuir lo mismo. Digo, y hay un cuadro para pasarlo a pobre,
como dicen, ¿te parece?
Vamos a dar los detalles entonces para conocer un poco la obra de Sisto Pascal. Ustedes pueden entrar en el buscador de buscadores, como le digo, no sé si está bien dicho, al Google, allí aparecen varias referencias, porque la página va a entrar...
El jueves, supuestamente, esa es una de las cosas que tenemos que todavía mejorar, es la puntualidad.
Está hablando de cosas así, está de querusa, está chamullando el micrófono.
La puntualidad de los creativos que están armando la página, que supuestamente va a salir, tenía que haber salido hace un mes atrás, se llama Pascali Art Cine.
¿Te acuerdas de aquel dibujo que había en todas las fotocopiadoras? Entonces que decía, ¿para cuándo dijo que lo quería? Eran todos los personajes que se mataban de la risa, ¿te acordás?
O sea, que eso
sigue vigente, entonces.
Eso es algo que ustedes me citaron 9:50,
sí.
Yo 9:45 estaba acá, y hay algo que, te juro... Yo doy la clase a las 10 de la mañana, llegaste 15:00 y perdiste 5 minutos. Pero que aprende la gente a llegar en hora, aprende a llegar en hora. Porque después de un tiempo se dice, no, mira, llego 10:50.
¿Y eso de Estados Unidos, te parece que son re puntuales en Estados Unidos?
Eso viene de una familia tana que mi padre, viste, si vos no estabas pronto 10 minutos antes para entrar en la escuela...
Lo te amas.
Vamos a hacer los detalles. Necesito pasar entonces en la página que ustedes pueden encontrar una cosita a través de Google en este momento, pero el próximo jueves... ¿Con desayuno? ¿Es un desayuno?
Esto es un desayuno de Lord Ring. Si le llegan a caer al Lord Ring...
Donan 300 personas, todo el mundo sirve un hambre.
Ahí va.
Ya tomar un café.
No, pero lo que sí los quiero invitar es al lunes, si puede ser, lunes 18 en Punta Carretas, voy a dar una conferencia que va a ser, eso sí, va a ser algo que va a ser de interés para todos. Va a ser una conferencia sobre los principios del arte hasta el arte moderno, hacer una, o sea, del cavernícola hasta los movimientos de ahora, todo con diapositivas, va a haber todo un espectáculo multimedia, un espectáculo, un show de multimedia que va acompañando un poco las palabras, y voy a estar haciendo una comparación de un niño en el correr de su vida hasta ser adulto, cómo va evolucionando su obra y la similitud que tuvo la civilización con la pintura, que es igual. Y va a haber una obra, como tú dijiste, de la Mona Lisa.
Ajá.
Va a haber una obra que es de Leonardo, que no es muy conocida, que está en la Galería Nacional en Washington, que se supone que era la esposa de él, que la voy a estar mostrando, además de un montón de otras obras no conocidas.
Se supone. Claro. No sé qué código era ese, ¿no? ¿Eh?
¿Qué código? El código penal.
Bueno, entonces las invitaciones para conocer a Sisto personalmente son el jueves
en el Oro del Río, Montevideo Shopping, y la conferencia se va a dar lunes.
¿A qué horas?
Lunes 24 a las 18 horas en la Plaza de Comidas de Punta Carreta Shopping.
Después que hasta el juego, si incluso te vas a hacer un buen show de voz anónima. Y decir una cosa, Sisto, y para comunicarse con el taller, vamos.
411-7566. Bueno, eso se lo agradezco. Eso es el pelazo del taller.
Gracias por estar con nosotros.
No, la verdad, muchísimas gracias por apoyarnos en esto. Es poca la gente que realmente abre su corazón de esta forma.
Muchísimas gracias.